Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas del túnel del tarot paranormal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy me encuentro con el estimadísimo Rafa, ¿no? Que ya nos había abandonado unos días porque está muy ocupado el señor. ¿Cómo andas, mi estimadísimo Rafa?
Mi queridísimo Chris, para nada, nunca estoy ocupado para estar en casa, carnal.
Ah, yo sé, o sea, hermano, pero lo que quiero que entiendas.
Gracias, gracias. Gracias, gracias por las porras. Andábamos chambeando durísimo, seguimos. Exacto. Pero ya extrañaba, güey, ya extrañaba. Era... Echar plática contigo, hermano.
No, es que mucha gente me escribió por el DM y me dice, oye, pero pues no se supone que iban. Le dije, lo que pasa es que está muy ocupado. De hecho, me están diciendo que en dónde vas a estar y ya les pasé tu Instagram a todas las personas que estaban ahí preguntando para que vieran.
Ah, muchas gracias.
Sí, y fíjate que ha tenido mucha respuesta, ¿no? Todo lo de los podcasts y pues bueno, ya muchos de los que les pasé tu Instagram te siguen y me dicen que bueno, que ya esperan para cuando visites, porque también hay muchos que todavía no pone sus ciudades. Le digo que vas de poco en poco, hermano, ¿no? Pero bueno, ya
vamos dando. Por ejemplo, una que es así de cajón, por ejemplo, en la que estuve, que es Tijuana y San Diego, ya hace dos años que hace dos años que empezamos ahí. Sí. Ya se hizo de cajón y con grandes, no sé, novedades. Siempre hay como gente súper, súper interesante. También Guadalajara, aquí mismo Ciudad de México. Pues en todos lados, o sea, ¿qué es lo padre de esto? Que cada vez vas teniendo más aprendizajes, más temas, como el que vamos a tratar, güey. Este sí ha sido súper recurrente en este último año, güey.
Sí, pues bueno, fíjense, hoy vamos a tocar el tema de Annalise Michel, ¿no? Esta mujer nació el 21 de septiembre de 1952 en Baviera, Alemania. A los 16 años sufrió una crisis de convulsiones y fue diagnosticada con epilepsia en el lóbulo temporal por depresión. En 1969 estas convulsiones se intensificaron, presentando alucinaciones, paranoia religiosa, rechazaba crucifijos y creía que caras malignas las echaban, ¿no? Entonces, después de 5 años de medicación sin mejoría, la familia, convencida de que estaba poseída, persuadió a la iglesia y el obispo Joseph Stang autorizó el rito del exorcismo en 1975, ¿no? Tuvo más de 67 sesiones de exorcismo, ¿no?
¡A su madre!
Imagínate. Y no. Al final ya pesaba alrededor de 30 kilos, ¿no? Murió el primero de julio de 1976 a los 23 años por deshidratación, inanición y tras negarse a comer, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, mi querido Rafa, este tema?
Pues, es que este tema ha sido súper recurrente. Lo vimos la semana anterior. Uh-huh. Lo volví a ver estando yo ahorita en Tijuana y en San Diego. Un tema de el exorcismo se hace a una persona y liberación es a un objeto o a un lugar.
Claro.
Siempre lo estamos haciendo, siempre lo estamos. Es más, hasta cuando soplamos la vela de un pastel, estamos haciendo magia y estamos haciendo una liberación. Si así está indicado.
Claro.
Pero ahorita también vamos a dar detalles de cómo te das cuenta, cómo funciona, porque ahorita que me platicas de Annalise, yo diría, lo primero que hago siempre es referirnos a la parte psicológica y psiquiátrica. Y dices, sí, claro, tiene todos los rasgos de esquizofrenia. Todos. Justo. Pero ¿cuál fue la diferencia? El tratamiento no funcionó.
Tocaste un tema.
Los antipsicóticos no son volitivos ni optativos.
Sí.
Funcionan. Y es más, y cuando no estás en un brote o estás en esta raya de la psicosis y te tomas antipsicóticos, pues ocurre eso, te brotas, te psicotizas. Y aquí no era, entonces rompe el cuadro clínico, que en todo tipo de infestación, posesión, tal, siempre te vas a ir a la parte clínica. Yo en lo personal creo que tardó mucho la decisión de la iglesia.
Ok. Es que...
porque además estas entidades van avanzando.
Pues sí, pero fíjate, también, o sea, como fue todo un juicio el que se llevó, pues sí hubo psiquiatras que dijeron y determinaron que su muerte podía haberse evitado una semana antes con atención médica. Pero la familia, ¿no?, de alguna manera, pues se aferró a hacer los exorcismos, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir de esa delgada línea, ¿no?, entre lo que sería la esquizofrenia y los trastornos mentales con la posesión demoníaca?
Totalmente. A ver, y esta es una línea súper delgadita. Tengo un muy buen amigo que tiene también esta misma habilidad que tú y yo compartimos, esta parte de mediunidad, de desarrollo y percepción psíquica. Pero este chavo, lejos de clavarse en esto, se clavó mucho en la parte de medicina.
Ok.
Y después se pelea con este asunto y luego se clava en la parte de psiquiatría. Entonces, este chavo... de repente, cuando estaba en la residencia, me decía: Rafa, echa un ojo, güey, porque todo el cuadro clínico sí es para que lo medique y ya lo interne, pero hay algo que no me late. Ya siendo psiquiatra, dije, me dice: no, a mí no me late tampoco. Sí hay formas de poder como encontrar, discernir y decir: aquí hay una entidad. Y la propia entidad se va a empezar a hacer presente y manifestar, porque acuérdate, van a ser los reyes del engaño, pero también tienen una necesidad imperante de hacerse notar.
Claro.
Casi, casi de estarte cucando y susando, de búscame, búscame. Entonces, esa línea en lo que empiezas a deliberar si es clínico, psiquiátrico o es un tema más energético, espiritual, está muy, es muy, muy complicada, pero sí hay formas de poderlo llevar. Y de hecho, ahorita sí que platicamos de cómo es que puedes hacer que esto acceda, no conceda, y cómo también hay situaciones que son ajenas a ti que te pueden afectar. Y también los procesos que esto también lleva. Por ejemplo, te voy a contar algo que pasó justo esta semana. Bueno, la semana pasada.
Sí.
Volaba yo a ver a alguien al norte, en Tamaulipas, tal, tal, y me escribe y me dice: Rafa, ya no es necesario que vengas, muchas gracias.
Okay.
No, pero dime, ¿qué está pasando? Me dice: me acaban de avisar que mi hija, de 24 años, lleva 2 semanas en coma. Ya está al 15% de su capacidad cardíaca. Acaba de firmar el permiso para la donación de órganos. ¿Y qué te dicen los médicos? Me dice: contradictorio, porque no entienden de dónde vino. Otros dicen que puede ser un virus. Y en general no hay un diagnóstico per se, solo está en coma y se está debilitando por dentro. Y le dije: fulanita, por favor, no pierdas la fe. Pues me dice: ¿qué fe puedo perder? Me dice: ya firmé la donación de órganos. No te vas a parar y vas a hacer este. Ya no pude, ya no llegué, ya no alcancé a llegar.
Sí.
Y le vas a hacer esto y vas a hacer este proceso. Y empezamos a hacer el rito de liberación y exorcismo. No hay más que la madre, que la fe de una madre. Aviéntate. Se aventó. Así se aventó 3 días seguidos. Eso empezó un jueves. Todos los días: ¿cómo vas? Estoy agotado. No te rindas, dale. Te voy a mandar el mensaje. Bueno, el screenshot. Dice: Rafa, no lo puedo creer. Mi hija está lúcida. Despertó del coma de 2 semanas. Ya recuperó niveles. Ya está ahí. Dice: está lúcida. Está súper fluida para hablar. Volvió. Claro, le dio el proceso, la oración y una frase en específico. Esa frase hizo que se detonara. Cuando ella le está haciendo este rezo, está haciendo esta liberación y luego se le juntó más gente, cuando ella dice esta frase, la entidad que estaba dentro de esta chava gruñe. Dice: ¿cómo madres me dijo? Es que hay un perro gruñendo adentro de un hospital, me dijo. Había un gruñido, lo oyó todo el pasillo. Y te voy a enviar también la evidencia donde me dice: en ese momento la persona que estaba en mi casa, que es en un rancho, me dice: todos los espejos de la casa, o la gran mayoría, se partieron. me mandó las fotos. E incluso en esa foto, le dije, mira hasta abajo, ahí está la entidad, te voy a mandar el close-up. Total, le dije, ahora lo importante ya salió, es hay que esperarnos 72 horas a que ella siga. Tuvo una pequeña recaída como a la semana de eso. Hoy la chava está en la universidad, pero sigue en el proceso de liberación, sigue en el proceso exorcista.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de todo esto? Aquí ya no nos esperamos. Aquí literal fue, pues si ya está todo perdido, la fe es lo último que se pierde. Y le dije, perdón, y somos, le dije, no hay más grande que la fe de una madre y el amor de una madre. Así que aférrate a eso. De verdad, está. Y así vinieron otros que también ahorita te puedo contar, pero ¿qué es lo importante? Tener la fe y tener la claridad. Tener como ese discernimiento de, a ver, ¿no es un tema psiquiátrico? O como otra persona que dijo, antes de que si sea psiquiátrico o no, si hay algo lo vamos a liberar. Porque, ojo, también va muy de la mano. Cuando tú te deprimes, caes y estás en eso, abres una de las puertas, que ahorita hablamos de las 6 puertas del enemigo que descubrió el padre Luzón, muy ciertas, y una de ellas es esta parte de vibrar bajo. Exacto. Estar como mal, y ahí estar entra en adicciones, y ahí le das pie a entrar.
Claro.
Entonces una psicopatía puede dar entrada, sí.
Exacto.
El alma está exenta, sí, porque ya hay algo que está dominando más, pero no exime que pueda entrar a estas entidades. Ahorita sí que platicamos de estas.
Y es como
las
siempre.
Puertas la, y las etapas.
La ciencia siempre quiere, o sea, de alguna manera, o sea, como probar que todo esto no es cierto, pero, por ejemplo, aquí hubo muchísimas grabaciones en donde se oyen, o sea, ya, por ejemplo, We Are Demons acusándose entre Lucifer, y diferentes demonios, ¿no? Entonces, finalmente, como dices tú, también me recuerdo que comentaste que tu amigo, el psiquiatra, también no se pueden explicar cómo de repente pueden hablar en otro lenguaje, ¿no? Digo, por mucha alucinación que quiera comprobar la ciencia, pues a ver cómo le hace para hablar en diferentes lenguajes, ¿no?
Oye, te iba a contar eso. Es que una de las señales de este chavo en el hospital, no la que estaba en Tamaulipas, en el hospital, un chavo de 36 años, fue precisamente lo que a él le botó el detalle de la xenoglosia. Dice, ¿por qué este chavo está hablando perfecto alemán?
Exacto.
Entonces, señora, dice, nombre, decía la señora, nosotros antes, lo más lejos que venimos es del Estado de México al DF, no hemos ido a otro lado. De un extracto como muy sencillo, muy de pueblo, decía, no, para nada, es más, o sea, sí hablamos, pero hablamos un dialecto, pero ya él ya no le toxice.
Exacto. Okay. Entonces,
y en la grabación encuentran un alemán pulcro, perfecto y no antiguo, pero sí como muy de escuela de principios de siglo. Sí lo definió el filólogo.
Exacto.
Este tema de xenoglosia ya es. Y la otra, cuando la entidad de pronto puede, y esto es literal como en las películas, es literal, empieza a dar detalles que solo tú conoces. ¿Por qué? Porque va a buscar desconcentrarte, va a buscar descancharte y engañarte. Yo lo hablo mucho, de repente dice, es que soñé a mi papá y venía, pero es que me regañaba y me gritaba muy feo. No, si en un sueño tu ser querido te hace sentir con miedo, con ira o con tristeza, no es tu ser querido. Se está manifestando como tal, pero es una entidad de bajo astral, no lo dejes entrar.
Fíjate, Annalise Mitchell la consideran como la verdadera Emily Rose. O sea,
totalmente, es decir, eso es el tema de Emily Rose, completamente.
Exactamente. Entonces, mira, a ver, quiero ver si puedo poner un fragmento, a ver si se escucha para toda la audiencia. Go West, papa.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good. Something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Totalmente, así es, así es. Y de repente, por ejemplo, hay una frase, lo que le decía esta chava, que cuando se la dice, es muy puntual en latín. Esta chava, estando en el coma, empieza a brincar y el electro, que mide la frecuencia cardíaca, se empieza a elevar.
Sí.
Y me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué pasó con eso? Me dice, literal, despertaste lo que estaba dentro o lo empezaste a hacer salir. Por ejemplo, el tema de Emily Rose, o este de esta chava, eran 7 demonios adentro.
Así
y no es. Era cualquier tema, era una legión bastante intensa.
Yo creo que se politizó tanto este caso que finalmente por eso tenían que entrar a desvirtuarlo todos los psiquiatras y todo el tema, porque finalmente pues son cosas que a lo mejor no quieren que realmente se acepten, ¿no? Para la gente en general, ¿no? ¿Cómo ves?
Totalmente, y además es como se nos salió de control. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haces tú como mecanismo de defensa para decir, es que no hay forma que yo lo pueda hacer? Hay dos. O te quejas y lo agredes, que no hay mejor defensa que el ataque, o lo vives con culpa para poderlo hacer propio y poder tener algo de control. Literal, agarrarte de la sabanita de algún lado.
Exacto.
Y yo creo que este tema fue algo que se salió de control en todos los aspectos, en temas de evidencia, en temas mediáticos, en temas legales. La propia iglesia tuvo un tema de tener que avanzar al paso de los años, como esta gran evidencia. Exacto. Vino la modificación del rito exorcista.
Así es, justamente, y justo es lo que iba a decir, y ya gracias a este caso, ahora se tiene que primero tomar en cuenta todo la vista psiquiátrica, ¿no?
Totalmente. Y por ejemplo, lo que decíamos ahorita es, ¿cómo te das cuenta? Pues hay varios pasos y hay varios procesos para la comprobación de esta. Pero, por ejemplo, ¿quieres saber cómo, por ejemplo, cuáles son las etapas de las posesiones demoníacas, por ejemplo, o de entidades de bajo astral?
Sí, ¿cuáles son?
La primera es la infestación. ¿Qué es esto? Es cuando esta entidad o demonio se manifiesta en el lugar, en un objeto, en cosas. Empiezan a pasar como poltergeist, ¿no? Se empiezan a mover cosas, se empiezan a ver cosas, cambia la temperatura, causa como disturbios.
Sí.
Cambios inexplicables de humor, cambios... Ojo, a todos nos puede pasar hasta que haya como un tema de mala energía, hasta haber un ducto de agua y eso puede generar un cambio en la energía, en tu caso, en la frecuencia, pero empieza a haber como muy frecuentes.
Sí.
Como la segunda, esto va por tiempos, la segunda etapa, mientras esta entidad o el demonio va agarrando más fuerza y más de la base, de la raíz del sujeto, es la opresión. La segunda etapa es la opresión. Este demonio ya ataca directamente a la persona, afectando mente, emociones, salud, se viene abajo, puede manifestarse con obsesiones, desesperación, pensamientos críticos, suicidas, cambios en el comportamiento completamente, aislamiento, hay aversión, y ahí sí es una clave, aversión completamente a lo sagrado.
¿Qué es la lo frase que decía que dice Annelies Mitchell? Annelies Mitchell es lo que decía, o sea, que ella tenía repulsión a todo esto,
al arte sacro y a todo lo que tenga que ver con lo sagrado.
Así es.
Lo que esta frase le dice es ex patre filioque. Lo que diga el padre acerca del hijo, o lo que ordene el padre y el hijo, como lo quieras ver.
Sí.
Esto habla de la aversión que tiene a la parte sacra y directamente un comando tan fuerte. Y la tercera parte, ya cuando agarró toda la fuerza y el individuo o el sujeto poseído cede, es la posesión. Dice, el demonio o la entidad toma el control total de la persona, del cuerpo y de su voluntad. Ya lo quebró emocional y espiritualmente, manifestándose a través de cambios de voz, personalidad, cambios de temperatura, de luz. La resistencia o la aversión a lo sagrado sigue, y la capacidad de hacer acciones que físicamente o mentalmente serían improbables, como la superfuerza o la xenoglosia, o empezar a hablar de situaciones personales o de los grandes secretos que quienes ejercen o apoyan el exorcismo para descontrolarte y romperte.
Ok.
Y esto es algo que va avanzando y con el tiempo que se tiene que trabajar. Y esto, perdón.
No, yo creo que, o sea, finalmente, o sea, para que recapitulemos un poco, todo esto es, digamos, como un cúmulo de investigaciones que a lo mejor no se quieren dar a conocer abiertamente a la sociedad, pero si le rascas un poquito te das cuenta de que inclusive las personas que tienen este tipo de problemas psiquiátricos son portales para que se puedan meter estas entidades, nada más que prefieren diagnosticar clínicamente a las personas antes de aceptar una realidad tan fuerte, ¿no? A la opinión pública, ¿no?
Claro, a veces es literal el recurso que se tiene a la mano o no hay más de dónde hacerse. Pero, por ejemplo, esto, los Warren, estos señores fueron muy criticados porque fueron medio mercenarios, no mercenarios, pero tuvieron una gran investigación en el aspecto de demonología. Él era un demonólogo y ella una psychic medium, una psíquica medium, muy interesante. Incluso desarrollan una teoría de que el tiempo más o menos de que empieza a ocurrir de la infestación a la posesión, en promedio pueden ser 28 días.
Órale.
Entonces hay como un programa de los 28 días que, y mira, no sé si sea realidad o coincidencia, pero los temas de adicciones también tienen que ver con darle la entrada al nivel de frecuencia de un tema de entidad demoníaca. Pero ¿a qué voy con el tema de las adicciones? El método Minnesota, que usa AA y otro tipo de OEN o narcóticos anónimos, sí, son también 28 días para recuperarte.
Ok.
Ojo, ¿qué estamos hablando aquí con estos 28 días? Es como, ya está ahí, ¿y qué tienes que hacer? Ahora, es interesantísimo también, mi querido Chris, hablar de cómo es que puede entrar este demonio. Y ahí tenemos al padre Luzón, que es un padre que desarrolla hay un libro que se llama las seis puertas del enemigo. ¿Cómo entra? Sí. Y en este tema, él plantea como las seis puertas que tú le puedes abrir al demonio,
sí,
para que entre en tu casa, en tu entorno o contigo. Pero ojo, yo aquí sí, yo creo que le da una perspectiva muy, muy eclesiástica cuando le podemos dar también una denominación más contemporánea y actual.
Claro.
¿Quieres que las veamos?
Claro que sí.
Dice, déjame ver aquí, las tenía en mi...
Mira, mientras las buscas, les voy a poner otro cachito del exorcismo de esta mujer.
Dale, dale, dale.
Ahí vamos.
La frecuencia es densísima.
Para
hacer, o sea, perdón, digo, es que ahí donde uno, inclusive cuando le habla el mismo sacerdote, el exorcista, cómo se pone todavía más flamenco, o sea, simplemente es desinformación para que la gente se confunda, yo creo, o sea, cuando tratan de tratarlo clínicamente hablando, ¿no?
Sí, claro, y aparte es como lo que te decía, a veces solo es el recurso que se tiene, pero, ojo, también está demostrado que después de que ya empieza a haber estos antipsicóticos, antidepresivos o tal, empiezas a bloquear mucho de los temas pineales, sí. Por lo tanto, menos recursos tienes para salir de ahí.
Ok, ¿ya lo tienes?
Sí, claro. Vas. Mira, él plantea que hay 6 puertas para dejar entrar al enemigo o al demonio en este aspecto. 3 sí son totalmente volitivas, o sea, que tú lo ejerces conscientemente, y otras 3 que no tienen nada que ver contigo, pero te pueden afectar. Las primeras 3, y aquí es donde yo quiero contextualizar muchísimo, dice, la primera es, y lo dice el padre, es vivir en pecado. ¿Pero qué es vivir en pecado?
Exacto.
Porque el padre también explicaba diciendo, vivir fuera del matrimonio, no creer en Dios, negar a Dios, romper los mandamientos. Sí, yo creo que sí puede ser en pecado, completamente, pero yo creo que hoy en día, yo creo que puede haber mucho amor sin que haya un sacramento, o puede haber mucho amor con que hay un nivel de frecuencia altísima estando lejos de. Ojo, estamos hablando de un proceso donde esta es una persona meramente católica eclesiástica. Pero yo lo diría como en esta parte. El primer puerta para que tú decides tener es el pecado. Pero yo diría el pecado, no solo no vivir bajo el santo matrimonio. Ajá. Ni que hagas, te diría aquí, según el sapo, la pedrada, qué tal es tu pecado, es la puertita que tanto lo abres, porque no es lo mismo el pecado de mentir, de mamá no fui a la escuela porque me fui a la enfermería, ajá, a alguien que miente y deja a niños sin sus tratamientos de salud, ¿no?
Claro.
Por no dar ejemplos más claros.
Claro.
Y yo creo que ahí el tema de la mentira cambia. O no es lo mismo alguien que decide no casarse por la vía eclesiástica ni legal, manifestar su amor y está en pecado, pero yo creo que el pecado que sí le abre la puerta realmente a un demonio es alguien que roba, alguien que secuestra, mata, alguien que desvive, alguien que hace. Ese es el tipo de pecado. Meterte en esas frecuencias siempre te va a llevar a eso, es a lo que yo llamo el pecado tal cual. Y lo que, a ver, al paso de varios casos, sí atrae esto. Por ejemplo, si estás en un tema de bandas delincuenciales, pues claramente, y ejerces sufrimiento, dolor, o desvives a alguien, pues claramente, claro, estás en esa frecuencia que va a abrir la puerta a esos demonios, porque van a alimentarse de ese tipo de energía. Cuando se te aparece una entidad medio negativa, ¿por qué te da miedo? Porque cuando te da miedo liberas energía, liberas adrenalina, la adrenalina, pues como lo decían en la clase de química, se mezcla con otras hormonas, y cuando se mezclan las sustancias generan el triangulito que veíamos en química, que es liberación de energía, y de eso es de lo que se alimentan. A ver, ¿por qué no te hacen reír? Es el triple de frecuencia, porque no es la que necesitan, es más bien la que los aleja. Claro. Pero eso tiene que ver con la primera puerta, que es el pecado, o estar en pecado, porque entonces para eso todos estamos abiertos, porque todos nacimos del pecado original, según la doctrina católica.
Sí.
Entonces, más bien enfoquemos muy bien qué tipo de pecado estamos. Pero ojo, también, seamos muy conscientes, mentir es mentir, y robar es robar.
Claro.
Entonces, ese es el primero. La segunda puerta, y esto aquí, hijo, yo aquí sí entro y me vas a dar la razón, hermanito.
A ver.
La relación con el ocultismo. Que tiene toda la razón. Por ejemplo, abrir cualquier mancia, abrir cualquier tema de comunicación con.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Con seres espirituales, con muertos, con tal, tal. Para la perspectiva de la iglesia, claro, eso es estar en contacto con el ocultismo. Ahora, yo siempre digo, para poder hacer una sesión, cuando yo tengo una sesión medium o tengo una sesión de tarot o tal, ajá, una, tengo que estar bien, no puedo estar enfermo y tengo que haber tenido un muy buen día. Por ejemplo, hoy que me aventé 14 horas en el tráfico, dicen, no era día ni para abrir el condorito, vamos.
Ni nada.
Ni nada. Pero tú lo cambias, lo transmutas. Ahora, ¿es pecado agarrar o es pésimo agarrar la ouija y puede entrar algo? Definitivamente, como si de repente también hablas con el etéreo y dices, ¿quién se quiere manifestar ahora? Eso es lo mismo, es saber hacia dónde te estás dirigiendo. ¿Y qué estás haciendo? Ahora, practicar temas de hechicería, brujería, que dañe a otros, pues es como, volvemos al punto uno, ¿no? Tú sabes qué tipo, lo que está bien, lo que está mal, y en qué frecuencia te estás poniendo. A eso yo le llamaría el contacto con el ocultismo.
Yo creo que es lo mismo que el punto número uno, pero, o sea, igual, o sea, dependiendo con el criterio con el que estés haciendo las cosas, ¿no?
Exactamente, pero aquí sí lo relaciona directamente a todo tipo de mancias o todo tipo de fenómeno psíquico paranormal.
Nah, bueno, yo ahí sí discrepo. Yo discrepo.
No soy quien, un poco con lo poco de experiencia que hemos tenido en este tema, creo que no va tanto por ahí, sino más bien qué intención le tengas que dar. Pero exacto, yo, bueno, exacto, explico esa puerta a la que yo no la veo, pero está, yo las cuento tal cual. La tercera, esta sí es como la primera puerta, déjate digo, la tercera está divertida. Está interesante. Esta sí me suena muy cañón.
A ver.
¿Sabes cuál es la tercera puerta de las tres que sí son como tu culpa?
A ver.
O tu decisión. El rencor, las bajas emociones o la frecuencia baja.
Sí.
Vivir en rencor, pues hace mucha lógica, ¿no? Si vivir en rencor enferma cada una de las células de tu cuerpo.
Claro.
Vivir en enojo y rencor te desgasta y enferma lo que está en el entorno. Claramente estás en el, te vamos a decir, hay un elevador de 6 pisos, del 3 al 6 estás a toda madre, pero del 3 para abajo están todos los demonios.
Y te digo una cosa,
con rencor le estás picando a la planta baja.
Hay uno que se te está yendo y que mucha gente buena vive bajo ese, el miedo.
Totalmente.
El miedo es de una vibración muy baja, entonces por ahí también entra.
Lo que decíamos ahorita es porque una entidad de bajo astral me va a generar miedo. Porque de eso es lo que se va a alimentar. Y es más fácil estar en su elemento. El miedo es una sensación, el rencor, el miedo, la impotencia, la envidia. Yo siempre he dicho que la envidia es el cáncer energético y la puerta a temas de demonios súper hedónicos, de demonios como la lujuria, de demonios como, no quiero entrar más en detalle para no dar ideas, pero para estar como en esta, es rapidísimo la puerta de entrada, ser como un gatito que se cuela. Entonces, estas tres, como dices, la tercera que son las emociones, el miedo, el rencor, el enojo, el drama, las vibraciones de baja vibración, son la puerta número uno para que entren.
Sí.
Pero estas tres son lo que tú conscientemente puedes hacer. Ahí vienen las que de pronto dices, ¿y yo qué culpa? Yo ni enterado.
A ver.
Y ojo con la cuatro. Dice, la cuarta puerta son los maleficios recibidos.
Okay.
O sea, que si alguien viene y te tira la mala onda y te echa la macumba y te echa ahí sus polvos malos,
todo el show,
sin darte cuenta y sin querer queriendo, dices, y siempre hablamos, oye, ¿por qué está como infestada tu casa? Le digo, seguramente falta la lana, se están enfermando, hay humedades, hay infestaciones de hormigas, tal, tal, y hay broncas de la nada. Me dice, sí, güey, íbamos muy felices. Pues sí, pero a veces el simple hecho de verte sonreír, hay gente a la que le duele. y de la envidia y del enojo pasamos a ser, o pasan a ser, situaciones de brujerías, envidios o maleficios. Pues ahí sí, tú qué culpa, ¿no? Claro. Pero sí es responsable de resolverlas.
Así es.
La quinta, esta está muy cañona y sí, me hace mucho, mucho check, es... La quinta puerta son ataduras ancestrales.
Ah.
No, perdón. La quinta, perdón, son las heridas del seno materno. Es la que se me hace mucho check.
Ok, sí.
Los niños o los bebés nacidos del incesto, los niños nacidos de una violación, los niños o los bebés nacidos de un rechazo o de un aborto no malogrado, o el simple hecho de que mamá te maldiga y diga o piense, ¿por qué naciste?
Hijo.
O a muchos en sesión y en terapia me ha tocado ver que sus papás, sus mamás les dijeron, muere un hermano y queda el vivo, y al vivo le dicen, es que ¿por qué no te moriste tú en vez de él?
Sí.
Eso es la quinta puerta, que esa sí es el 99% efectiva para darle acceso a un tema de demonio.
Sí.
A un tema de posesión y de que entres entidad.
Sí.
Más hasta la mamá en el proceso de gestaciones, no lo quiero tener, maldita la hora en que llegó, maldecir, que una madre maldiga a un hijo.
O un padre, sí, claro.
Un padre es la puerta, la big, así, big gate para que entre.
Claro.
Me dejó frío este tema, dice, pues claro, sí. De hecho, en la película del Exorcista, uno de los temas es, ¿por qué entra esta entidad si no hizo ningún pacto ni nada de esto? Bueno, porque
la maldijeron.
La mamá era artista y no quiso tener a la niña.
Así es.
Entonces tiene mucho, y en temas reales también, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo, perdón, me quiero regresar un poquito, de lo que no hablamos es la gente que hace pactos.
Ah, claro.
Que entraría en la uno, que es el pecado, o en el tema del ocultismo. Cuando de repente haces un pacto a cambio de algo.
Claro.
Le suena súper simpático. El simple hecho de pensarlo y hacerlo consciente ya es hacer un pacto.
Claro.
Entonces, ojo con esas.
La gente que está con la santa y la gente que...
Totalmente, que dices, en una de esas la santa puede ser un ángel, ¿cómo no? ¿Qué estás prometiendo y a quién le estás prometiendo? ¿A quién le estás hablando?
Así es.
Oye, y la sexta, esa también me dejó fría, y esa sí la viví en carne propia.
A ver...
Gracias a Dios, sí se manifestaban estas entidades, pero no hubo ningún tema de infestación. Pero es cuando los, dice, la sexta puerta es las ataduras ancestrales.
Hija.
¿Qué es esto? Si tu bisabuelo hizo un pacto,
claro,
para cambiar, de repente esto va a venir adherido en las generaciones futuras.
Entonces, sí, claro, repente,
¿de dónde vino esto? Dice, no vivo fuera del pecado, no me meto en cosas raras,
así es,
no vivo en el rencor, no me maldijeron, tal, ¿qué pasó? Y vamos enterando, y sale mucho en los registros akáshicos o en temas de vidas anteriores.
Es que
también puedes irlo trayendo de vidas anteriores.
Acabas de tocar un, o sea, fíjate cómo tenía que haber sido este programa, porque justamente ese es el siguiente tema que vamos a tocar de los registros akáshicos, ¿no? O sea, finalmente, o sea, ¿qué tal si el origen de esta niña que estaba poseída no era de esta vida? Si Annalise Mitchell era una víctima, sino de un alma vieja que arrastraba algo mucho más profundo, cabrón.
Totalmente, totalmente. Te voy a contar un caso que me llegó a consulta, que decía una señora, no puedo creer por qué a mi hijo, que era todo un tipazo galanazo, pues si es la mamá, ¿verdad? No va a decir, ay, mi hijo, el más tarado y demás, no. Pero decía, no, de verdad, bueno, ayudaba, hacía, dice, tuvo un accidente, queda cuadrapléjico, le viene un virus y queda súper mal, ahora tengo que usar asistencia, le viene también un ELA y ahora ya no puedo mover la mitad del cuerpo de lo que le quedaba. Dice, ¿qué es esto? Y ahora tiene un Guillain-Barré que no sabemos si vive o muere. ¿De qué se trata? Revisando qué podría ser. ¿Por qué trae esa entidad adentro? Pues revisando en temas de vidas anteriores y registros akáshicos. Este chavo, dices, ¿cómo alguien tan bueno le puede pasar tantas cosas? Bueno, pues este chavo en vidas anteriores era un verdugo que destrozaba esclavos.
Así es.
Entonces, está, es parte de su proceso, es parte de lo que él pactó y es parte de lo que no lo puedes ayudar. Él tiene que aprender, porque si no, lección no aprendida, lección repetida.
Y sí, están ligados a entidades karmáticas que nos siguen a través del tiempo, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no?
Es más, hay entidades demoníacas que están ligadas a temas de ADN de familias. Y hay entidades que no son, bueno, esas entidades no son humanas, no son terrestres, vienen de otros, de otras frecuencias paralelos o mundos, como quieras llamarlo.
Exacto. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si Annalise en una vida pasada fue parte de una orden oscura? ¿O si hizo pactos voluntarios que reactivaron en esta encarnación? ¿O si no fue víctima, sino una prisionera de su propio contrato espiritual?
Totalmente. Oye, tenía una chava que dice, me dice, tú me puedes creer que además estaba entrenando para ser exorcista. Ajá. Y no la dejaban, y no la dejaban. Me dice, ¿tú sabes por qué una chava argentina lindísima, lindísima, simpatiquísima, y que decías, tú puedes creer que de mis tres hijos, dos habían estado poseídos? Vamos a limpiar, haciendo una regresión a vidas pasadas, sopas. Fue la bruja más mala, mala, mala de Malolandia, que envenenó a cuanta gente, y pues con qué tipo de entidades trabajaba. Sí. Se vinieron con todo y la familia. Entonces, toda la familia, esto les puede sonar a muchos. De repente, todas las mujeres de esa familia enviudaban a los 28 años. No 27, no 29, 28 años. Y si había segundas vueltas, volvían a enviudar a los 56. Sí. Marcadísimo.
Entonces, es que puede ser o por lo que tú hiciste en tus vidas pasadas o por ya un contrato familiar genealógico que vas a heredar hasta que llega alguien que termine de acabar con todos esos karmas, ¿no?
Totalmente, que es lo que señala el padre Blusón, que dices, puede haber un contacto o un pacto de algún familiar que se siga pagando con el resto de la familia y la genealogía.
Y muchas veces las ovejas negras son de las familias, son los que vienen a terminar con todos estos contratos.
O a no liberar terminar completamente.
Así es.
Que fue una de las chiquitas de esta chava argentina, Sabrina, que acabó liberando. Imagínate, una chiquita de 9 años acabó rompiendo con esta entidad que tenía años de la mano con ellos. Y además, un dato curiosísimo, eran tremendamente ricos y perdían todo.
Sí.
Todo da, todo quita.
Está cañón. En una lectura que hice yo de registros, sí me salió a mí, o sea, me clavé un poquito con lo de nariz, sobre que, o sea, que sí descubrí que sí había pertenecido en una de sus vidas a una orden templaria corrupta del siglo XIV y que había invocado seres para obtener poder de esas entidades. Y pues en esta vida pues le seguían reclamando, ¿no? Esa energía, ¿no? Y por eso acabó como terminó. Bueno, esa fue la información que a mí me llegó.
Wow. Sí, así claro. Es que, ¿y para qué sirve hacer todo esto? Dices, me dice, bueno, Rafa, ¿qué no estás diciendo que el ocultismo? Ojo, yo creo que la visión católica del ocultismo tiene que ver con este tipo de frecuencias, pactos y en qué energía te estás manejando.
Es que es como el exacto, es como el uno. O sea, yo también por eso dije discrepo, porque finalmente
sí.
todo tiene que ver con qué vibración y para qué lo haga. O sea, no es lo mismo hacer un pacto satánico, ¿verdad? Uno de liberación, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Entonces digo, finalmente también te tienes que meter a la cancha a jugar. Es que depende de qué lado estés jugando, ¿no? O sea, yo creo que la iglesia también eso lo hace como también, por ejemplo, en el caso de Annalise, de que finalmente no quieren perder ese control. Entonces prefieren satanizar de alguna manera todo el concepto para que de plano mejor ni te metas, ¿no? Entonces, porque pues entonces, ¿a dónde dejan las personas que tienen dones y todo? Entonces, por eso, en ciertas épocas, la misma iglesia quemaba a las brujas, por ejemplo.
Claro, era más fácil tapar que desarrollar.
Cuando realmente eran personas súper capaces y que también, claro, como todo, hay bueno y malo, pero es que ahí está tu capacidad de discernimiento, ¿no? Entonces,
Yo por eso siempre les hablo de entre el mundo de las ideas y el mundo del corazón. O sea, si tú estás clavada o clavado en el mundo de las ideas, pues ahí es donde vienen todos los siete pecados capitales, los demiurgos, toda la confusión. Si aprendes a pensar con el corazón, que el corazón también tiene cerebro, entonces desde ahí es más fácil poder, o sea, tú vas a notar la vibración de lo que sea si estás pensando y sintiendo con el corazón. Si estás a través del mundo de las ideas, por ejemplo, caes en todo lo carnal y todo este rollo, pues obviamente va a haber una confusión. Entonces, si realmente dominas, ¿no?, estos dos mundos, entonces dominas el pensamiento universal, que fue lo único, y parezco disco rayado, que vino a enseñar el Maestro Jesús y el camino al Padre. Pero solamente dominando el pensamiento universal, no a través de religiones, templos, cuánta sangre para construir esos templos. O sea, finalmente, o sea, es todo está en uno, pero, o sea, como siempre, la espiritualidad y las respuestas están dentro de ti. Pero si esas personas que cree que con un libro de Sanborns va a descubrir el meollo del asunto, pues estás peligroso. O sea, la verdad, ¿no?
Oye, pero fíjate, lo hablábamos la vez, el primer capítulo, que te decía que hubo una presencia demoníaca ahí que se hizo tal. Y justo yo, cuando empecé a entrenarme en esto, güey, sí, lo primero que dijeron es: no te le quedes viendo y no lo escuches. Puta, ¿y qué crees que fui a hacer, güey?
Eso.
No mames, me le quedaba viendo así: que no lo veas. Y fue cuando me dijo: no voy a decir el nombre porque prometí nunca más volverlo a mencionar, pero le vamos a poner Kinyu.
Sí.
Tal. Me quedé con eso. Pasa. Te conté que uno de mis hijos me dice: papá, en un sueño vino así, tal. Me dice: ¿quién es Kinyu Buta? Pues dije: no. ¿Por qué hacer un tema? Y desde chavito me decían: tienes que terminar de estudiar un tema, tienes que meterte al tema de demonología, tienes que recuperar tu parte liberadora y de exorcista. Dije: no, ni madres. O sea, no hay manera. No, y menos ahora con hijos menos. ¿Pero qué crees? Llegó uno de estos padres súper. Y un rabino fue el que me dijo: ¿sabes por qué lo tienes que hacer? Porque tienes que tener muy claro a qué te vas a enfrentar, dónde están y dónde nunca más quieres volver a estar. Pero para eso lo tienes que conocer. Padres, me dejó frío. Y cuando uno de mis hijos lo dice, se está manifestando. Pero hubo una liberación importante donde dijimos: no, mira, fue el lugar, la inexperiencia también. Estaba yo más chavo, estaba recién entrenado en esto, y me dice: no, mira, era el lugar que fue un lugar de los cristeros y hubo fusilamientos. Ah, sí, y el chavo que tiene es una depresión profundísima. Pues sí, pero desvivió a machetazos a alguien ahí mismo. Uy. Entonces tiene una depresión profunda y pues esta cuestión lo movió, tal, no, sí, que se vaya un tratamiento psiquiátrico, qué bueno, tal. Pasados los meses, cuando resolvemos como también con la familia, el chavo se voltea y te dice, no me dijo tal cual así, pero dices: te manda saludos, Kinyu. Como diciendo: tómela, papá. Por arrogante y soberbios, no te fuiste más a fondo y permitiste que esta cosa se quedara ahí dentro. Y se está burlando de ti, porque también son los reyes de la burla. Ahí yo me alejé mucho de esto. Dije: yo no, si no tengo la capacidad y no tengo la capacidad de ser más profundo y discernir, no puedo comprometer a nadie de esa forma. Y es cuando yo decido alejarme totalmente. Y lo que tienes que tener siempre muy claro frente a estas cuestiones, entidades, es en lo que tú creas, lo que sea tu fe, no religión, tu fe, no te puede mover de ahí.
Claro.
Tu fuente de amor.
La espiritualidad.
No tiene que ser una deidad. Tu fuente de amor, tu fe, claro, no te puede mover de ahí.
Fíjate que el tema de mucha gente, o sea, pues yo por eso creo, bien lo dijiste, ninguna religión. Espiritualidad es una, ¿no? Las religiones hay miles. El problema de la gente, tú sí lo tienes, o sea, porque obviamente lo tienes, es la clariconexión. La clariconexión es la llave para conectar con la fuente con lo que conecta cualquier tipo de personaje, ¿no? Pero si no lo haces a través del corazón, muy difícil, y con una vibración baja, pues obviamente no vas a conectar con quien tú crees que estás conectando. Ese es el verdadero problema. La gente no tiene muchas veces la clariconexión, que es la llave para, claro, entrar a ese mundo y para conectarte. Y si la tienen, muchas veces la tienen toda
torcida, porque finalmente, o sea, si estás vibrando bajo y estás, o sea, ¿cómo piensas que vas a conectar con la fuente si tienes tantas cosas? O sea, yo creo que ahí es donde vienen, por ejemplo, las puertas de las que tú hablas. Digo, como dices tú, habría que darle una reforma como más actual, ¿no? A todo lo que leíste, porque discrepamos en algunas cosas o a lo mejor faltan, pero ese es el verdadero medio del asunto, ¿no? El tener esa llave para poder conectar, ¿no?
Totalmente. Y también ser como a veces muy claro, muy honesto, decir, ahorita no estoy conectado.
Exacto.
Estoy ausente.
Exacto.
No, y hay un tema sensacional. Y ojo, hablando de este tema de las entidades, liberaciones, tal, tal, también tienes que hacer un acto de introspección, decir, a ver, güey, ¿cómo andas? Porque también, no, o sea, no puedes ir a limpiar cuando estás más mugroso tú.
Claro.
No. Totalmente. Y dices, güey, tanto aclaras que oscureces, güey, hazte para allá.
No, está grueso, man. Mira, lo más extraño de, retomando un poquito el caso de Annalise, es que ella tenía una atracción por lo sagrado incluso desde pequeña, ¿no? Entonces, hay reportes de sus diarios que revelan una misión divina y que sufría profundamente por los pecados del mundo. Este tipo de vibración es conocida como alma mártir. Es una categoría reconocida en los registros akáshicos, como almas que encarnan para absorber, limpiar y transmutar energías colectivas oscuras, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, también a lo mejor finalmente también vino con ese propósito, ¿no? Digo, para saber realmente, pues tendríamos que hacer como varias sesiones y ya luego tú y yo.
Hablando de eso, cuando yo tengo sesiones, sobre todo, y sale un tema de bebés no logrados o bebés que fueron interrumpidos, de repente, en un acto de mucho amor, le dicen, mamá, hay un bebé aquí, tal, tal, y bueno, ya sabes, se rompen, se abren muchas emociones, tal. Digo, pero este bebé te está diciendo, ya no vivas con culpa. La misión de este bebé, de esta alma mártir, fue venir, que te voltearas a ver, que voltearas a ver a tu pareja. Decidían tomar las riendas juntos. Este bebé cumplió su misión. Esta almita se tenía que ir porque eso solo venía a absorber el tema, limpiar y se pudieran voltear a ver. O, mamá, te voltearas a ver en amor. No hay culpa.
Claro.
Y es súper recurrente, ¿eh? Súper recurrente en sesiones.
Pues sí, o sea, y finalmente te digo, ¿no? O sea, también se trata de, o sea, a lo mejor no entendemos la parte de la película porque nos centramos nada más en esta vida, pero finalmente, ¿no? Si tienes acceso a todo el archivo akáshico, pues entonces podrías entender, ¿no? Que a lo mejor sí vino a hacer una liberación cíclica, ¿no? Y aquí se malinterpreta de otra manera, ¿no? O sea.
Totalmente.
¿No? ¿Cómo ves, mi estimado, mi estimadísimo?
Bien, es que el tema da para mucho, o sea. Sí. Oye, y te iba a decir también, otra de las sesiones que tuve, cuando yo empezaba en este proceso de la hipnosis regresiva y de ir a profundidad, había un chavo que estaba en un tema que venía y dice, vengo a dejar de beber. Digo, sí, te veo, o sea, te veo súper funcional. No. Dice, yo cuando... Pueden pasar meses que no bebo, pero cuando bebo, me pierdo 6-7 días. Ah, ok, vamos a ver, entrando y trabajando, vamos al origen raíz, ya en el proceso de hipnosis, que ya estás en un nivel beta y tal, tal. Uh-huh. ¡Boom! Se empieza a presentar una voz súper cavernosa, insultándome y diciéndome, y aparte yo así en la lela, dice, diciéndome así como que no lo iba a soltar, que era de él, que por favor deja de decir tanta, bueno, no. No, de 3 de 5 palabras, 4 eran súper
grosería.
Como groserías muy vulgares, ¿sabes? Sí. Cuando el chavo era muy pulcro cuando hablaba. Entonces decía, creo que entonces entendemos que este chavo cuando le pega el alcohol, se desconecta y entra a esta entidad. Pero claro. Estaba ahí, salió y está hasta documentado.
Es que por eso dicen que el alcohol es la bebida de los espíritus, o sea, porque final y no nada más el alcohol, o sea, al final es lo que hemos estado hablando, o sea, finalmente, o sea, cuando estás en estos estados estás bajando la vibración y por eso pueden entrar estas entidades. Por eso dicen, ay, es que ni lo reconocimos, no era ni él, porque sí, o sea, yo sí creo que toman posesión, ¿no? Los diferentes espíritus.
Claro, pues desinhibes, ¿no? De alguna forma en todos los aspectos.
Exactamente. Ajá. Está fuertísimo eso.
Está.
Pues muy bien, mi estimadísimo Rafa. Yo creo que por el día de hoy está bueno ya para cerrar. ¿Cuáles serían?
Oye, y nos podrían dar las horas, ¿eh?
No,
hay
sí.
20,000 casos, hay 20,000 temas.
Pero creo que estuvo buenísimo y además es para que la gente también, o sea, se quede picada, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, fue demasiada información, aunque no lo creas, en poco tiempo. O sea, que yo creo que la gente va a tener que regresar porque finalmente también diste muchas pautas y son como cosas muy importantes que a lo mejor la gente va a decir, oye, a ver, ¿qué dijo en el 1? ¿Qué dijo en el 2? ¿Y por qué el 6? Y luego, oye, a mí me pasó. Entonces, escríbanos en nuestros comentarios, ¿no? Y importantísimo también, el señor ya va a estar, creo que la próxima semana en el DF. Vas a Guadalajara, creo que también, y Zacatecas, ¿verdad?
Voy a Guadalajara esta semana, CDMX, Guadalajara, y abrimos Zacatecas. La gente en Zacatecas se super animó, se prendió, y para mí es un placer y un honor poder ir a aprender de ellos.
Da tus redes sociales, hermano, para que te localicen si hay personas de nuestras personas que están interesados en esas ciudades, pues para que te marquen.
Claro, y también lo hacemos en línea, talleres en línea vamos a tener ahí. Estoy como R. Sancho Medium en redes, o está la página que es rafaelsancho.com.
Perfecto, pues ya saben. Pues, ¿qué más, Rafa, para cerrar? ¿Qué te gustaría decir?
Hermanito, no, agradecidísimo de estar en casa. Y dos, estemos siempre atentos a todo lo que está pasando, porque si algo de pronto ya es compulsivo, repetitivo y no está vibrando padre, y hay un patrón que no está bien, hay que atenderlo para que esto no avance.
Claro, claro, claro.
Y lo dijiste padrísimo al inicio, no miedo. El miedo alimenta, paraliza y alimenta lo que no necesitamos.
Claro que sí, el miedo es que es lo peor. Sí, luego ya les mencionaremos por ahora sí que las emociones por vibración. Ese será también tema de otro programa. Y bueno, mi Rafa, pues te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Espero tenerte la próxima semana aquí con toda la gente que ha estado pregunte y pregunte. Y quiero cerrar rápido porque ahora sí quiero subir el capítulo completo a TikTok, que les prometo.
Eso. Bien, y que la gente nos cuente si quiere segunda parte, qué tema,
todo. Órale, me parece muy bien. Pues esto fue el túnel del tarot paranormal. Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos sintonicen. Hasta la próxima.